Ahí estábamos escuchando Calle 13, esta canción Latinoamérica. Justamente hoy hablábamos de que Mujica en el discurso de la ONU decía vengo del sur. Y esta canción habla mucho de eso, pero ya estamos dando paso al Comuniflash de este día especial con Juan Ignacio Winans. Bienvenido, Juani.
Muchas gracias. Sí, así es, este Comuniflash especial luego del fallecimiento de José Pepe Mujica a los 89 años de edad. Bueno, luego del fallecimiento y apenas se conoció la noticia, varias figuras políticas del continente y del mundo se expresaron a través de redes sociales. Recordemos que el gobierno uruguayo decretó el duelo nacional para los días 14, 15 y 16 de mayo con banderas a media asta en todas las reparticiones del Estado, dentro del país y en el exterior, y honras fúnebres. En este marco, los organismos públicos no podrán realizar actos oficiales. Como saben, el velatorio será público y se realizará hoy en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Esto fue expresado por Presidencia en un comunicado publicado en su web. Y la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, firmó la suspensión de todas las actividades legislativas previstas para este miércoles.
Ahí hoy decíamos recién que íbamos a hacer contacto con Angie Álvarez, quien está, que se está moviendo, anda ahí por lo que nos decía, por 18 y Ejido. No, perdón, ya está en la huella de Serenity.
La huella ahí, de Serenity, dice que
ahí
está.
En Colonia y Ejido, si no me equivoco, es la dirección de la huella. A ver si nos escucha Angie. Angie, ¿nos escuchás?
Sí, no sé si me están escuchando ustedes.
Sí, te escuchamos.
Perfecto, estamos con la huella de Sereni junto al electo intendente de Canelones, Francisco Leniani. Francisco, ¿qué relevancia tiene Mujica para la fuerza política?
Para esa persona que son instituidos, y luego donde fue la mujer que vimos la pérdida de Guaxeleni, Cabrera, de Berilio, son esas figuras que son una fuerza política permanente en nutrición, que releve siempre hay. Pero son esas figuras que van a estar para siempre y nos van a ser nombrado. El tiempo lo va a poner en su verdadero lugar, tanto a nivel nacional, regional y mundial. Pepe era de esas personas que abría puertas en todos lados, en el mundo, que no se nos obligó por Pepe Mujica. Y bueno, cuando estaban pintando los grises del MDB, ayer, se da la vuelta a las personas, se van por las falsas puedan, y entonces se me quedamos con Pepe, y se trae la última imagen de tiro de él. En su casa el 4 de abril, con su preocupación era que cuidemos la gran pantalón. Así es. Hasta último momento peleando por las cosas que hay siempre importantes.
¿Qué de su legado va a intentar llevar adelante en su futuro gobierno y cree que el Frente Amplio debe tener la consideración?
La solicitud que dice él es que cuidemos la gran pantalón y me comprometió a eso. Y como ese mano a mano es el último que tuvo con él, y él con ese mejor recuerdo que tiene el Pepe, realmente.
Bueno, como le decíamos, estamos conversando con Francisco Leniani, intendente electo de Canelones. Vamos a ver si Fernando Pereira puede dar una declaración. La verdad que está bastante cobrado.
Angie, ahí lo escuchábamos un poco, se escuchaba poco lo que decía Leniani, pero pudimos rescatar algunas cosas y capaz que vos también nos podés contar mejor un poco de lo que decía. Él decía que bueno, que Mujica era esa persona que abría puertas en todos lados, que el tiempo se iba a encargar de poner en su lugar la importancia que Mujica tenía y que también hasta último momento estuvo peleando por las causas en las que creía y las que le importaba. Pero ¿qué más nos podés contar de lo que hablaron ahí?
Bueno, ahí nos decía Francisco que el pedido de José Mujica fue que cuidaran la chacra en Canelones, que cuidaran tierras también. Entonces, yo me consultaba, bueno, ¿qué delegado de Mujica tiene que continuarse? Y me decía, bueno, yo me comprometí a hacer esto, lo voy a hacer, le di mi palabra. Así que, bueno, eso era un poco lo que me contaba Leniani. Y también lo que decías al principio, ¿no? El legado de Mujica, lo que le deja el partido, la relevancia tanto a nivel mundial como nacional, era un poco las palabras de Leniani, que al final pidió no continuar porque se emocionó mientras estaba hablando. Vemos a muchas figuras del Frente Amplio aquí en la huella de Sereni y también muchísima gente que está acompañando la movida. Realmente fue pocas veces he visto este nivel de movilización. Vamos a ver si podemos conversar con algún otro dirigente, si les parece.
Bien, ¿te parece que esperemos o que vayamos al Comuniflash y vos no, nos avises cuando estés?
Sigamos con el Comuniflash y en minutos yo los vuelvo a convocar.
Perfecto, muchas
Perfecto.
gracias, Angie. Seguimos, entonces, hoy decías, Juan, y no, que
Sí.
varios referentes presidentes del mundo se refirieron a la figura de Mujica. Hoy lo decíamos también con Juan, y uno de ellos fue el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Lula en una conferencia de prensa que brindó desde China, país en el que se encontraba con motivo del foro China-CELAC.
O Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano muito, muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala a grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional.
Ahí escuchábamos a Lula. Según supo la diaria, Lula va a viajar desde China a Uruguay para asistir al velorio del expresidente que comienza hoy, como decíamos, y se extenderá hasta mañana. Más temprano, el primer mandatario brasileño había publicado en sus redes sociales un mensaje en el que expresó: "Me desperté en Beijing con la triste noticia de que hoy nos dejaba Pepe Mujica, dejándonos llenos de tristeza, pero también con muchas lecciones. Su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la gentileza pueden ir de la mano, y ese coraje y esa fuerza pueden venir acompañados de humildad y desapego. En sus casi 90 años de vida, Mujica luchó fervientemente contra la dictadura que existió en su país, defendió la democracia como pocos y nunca dejó de luchar por la justicia social y el fin de todas las desigualdades", decía Lula y continuaba. "Su grandeza humana trascendió las fronteras de Uruguay y su periodo presidencial. La sabiduría de sus palabras formó un verdadero canto de unidad y fraternidad para América Latina, y su manera de entender y explicar los desafíos del mundo actual seguirá guiando los movimientos sociales y políticos que buscan construir una sociedad más igualitaria". Y así terminaba a Lula: "Que el amor que Mujica siempre repartió al pueblo sea recibido ahora por la querida Lucía Topolansky y su familia, amigos y compañeros, y que el consuelo llegue pronto a vuestros corazones". Y antes de pasar, Juana, a las próximas repercusiones,
Sí.
está bueno recordar que en diciembre Lula, en el marco de la cumbre del Mercosur, vino a visitar a Mujica y le entregó la distinción, la orden de máxima distinción de su
De
país,
Brasil.
¿no? Y ahí, bueno, ellos se encontraron, incluso los dos se emocionaron ahí cuando se
Está el
abrazaban.
famoso beso,
Sí.
Sí.
beso en la frente. Y después, en la Asunción de Orsi, ¿lo fue a visitar de nuevo o no pudo?
Creo que al final no,
No fue,
me
¿no?
parece que no.
Sí, creo que esa fue la última y Lula, de hecho, en ese momento había dicho que él había sentido que realmente iba a ser la última, por eso también fue muy emotivo para él ese encuentro con Lula.
Perfecto. También había repercusiones en otros países de Latinoamérica. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se expresó en la red social Twitter, ahora conocido como X. "Lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica, ejemplo para la América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron. Externamos nuestra tristeza y pésame a familiares, amigos y al pueblo de Uruguay", decía la presidenta de México.
Otro mandatario latinoamericano que se expresó fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, que en X también escribió: "Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo, pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, pasito a pasito para no desbarrancarnos, como nos decías, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando. Boric también escribió: te vas físicamente, pero te quedas para siempre. Te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá. Un abrazo gigante a Lucía, que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste y al mundo entero que te tomó prestado. Gracias por la vida y las enseñanzas. Contigo será imposible el olvido, decía el presidente de Chile.
También se expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también, y sumando a Boric, quien también estuvo en diciembre con Mujica y dijo: ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonia. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una unión gran colombiana que en el corazón de la América Latina y el Caribe da el paso decisivo a la integración. Y así damos paso a Angie Álvarez, a ver si la tenemos conectada ahí, y si no, seguimos con algunas repercusiones de otros presidentes. Capaz que seguimos entonces con
Angie. ¿No está?
No, Angie no está. Vamos a tratar de conectar igual porque había algunos problemas, sí, ahí técnicos. Hay mucha gente.
Y por
ahí
lo general pasa que cuando se acumula mucha gente sobre el centro de Montevideo, la señal tiende a ceder, ¿no? Sí. Y a caducar. En donde en un momento también se dio la señal fue en España, país cuyo presidente también se pronunció ante el fallecimiento de José Mujica, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también en la cuenta, en su cuenta de X Twitter. Es el siguiente mensaje. Mientras escuchamos la trae audio parte de Angie. Angie, ¿estás ahí?
Sí, acá me están escuchando.
Sí, te escuchamos así.
Perfecto, nos vamos a lanzar la rueda de prensa de Álvarez. Bárbara, estamos en vivo para la radio de la universidad. Parte de esa vida que él eligió vivir fue lo que lo hizo tan popular a nivel mundial. ¿Qué puedes rescatar de su personalidad?
Bueno, ni que hablar que Pepe era una persona única en ese punto de vista, que tenía ese magnetismo imponente, que lo llevó incluso a que en una cena una vez Obama lo conocía y dijera: ah, yo quiero que este señor venga a Estados Unidos, y tuve el privilegio circunstancial de estar en la reunión en el Salón Oval en donde dialogaron Obama y Pepe. Era una persona muy, muy magnética en ese sentido, atrapante, desde su forma, ¿verdad?, y desde sus contenidos. Y bueno, yo creo que los legados de Pepe son bastante claros: desde su humildad, desde su austeridad, desde su lugar, colocó al Uruguay en el mundo, y eso es de la parte importante del legado de todo lo que vamos a reconocer.
¿De qué forma el Frente Amplio piensa seguir con ese legado en los próximos periodos de gobierno?
Con el compromiso de seguir gobernando para la gente, pero sobre todo pegado a la gente, con la gente, escuchando y tomando decisiones, pensando en quienes más lo necesitan.
¿Qué pudo conversar con Lucía Topolansky la última vez?
Sí, ayer, ahora fue más bien un saludo, un beso, un abrazo. Ayer hablamos unos minutos telefónicamente, donde lo que decíamos era lo que hablaba al principio, ¿no? Que se fue Pepe, pero todos teníamos claro que Pepe vivió la vida que eligió, y bueno, y que esa es la forma que lo vamos a ver.
Conversábamos ahí con Mario Vergara, que es uno de los pocos dirigentes que queda en este momento en la huella de Seregni. Si les parece, nos quedamos por acá también, porque quien va a hablar en breves, os lo vuelvo a convocar, es Carlos Negro, el ministro de Interior. Los medios se van posicionando, él está aquí, decíamos, el Frente ya siguió su rumbo en lo que está haciendo este cortejo larguísimo, pero también muy acompañado por la gente. Y bueno, en unos minutos va a estar hablando el ministro del Interior, Carlos Negro. Si consideran que tenemos que volver, volvemos por acá.
Perfecto, cuando tú nos contactes, estaremos contigo. Entonces, Angie, un gran trabajo. Las palabras del intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, resaltando un poco algo que traían también Emma y Mónica en el espacio de la columna de Historia y Medios, sobre el magnetismo de Mujica y su relevancia a nivel internacional, incluso aquella anécdota con el expresidente estadounidense Barack Obama, ¿no? Nos había quedado tronco el mensaje de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
El presidente español, que en su cuenta de Twitter expresó un mundo mejor, en eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay. Eterno Mujica, cerró el presidente español Pedro Sánchez.
Continuamos con Santiago Peña, el presidente de Paraguay, que también se expresó en sus redes sociales y escribió: mis más sentidas condolencias a la familia y al pueblo uruguayo por el fallecimiento del apreciado expresidente José Pepe Mujica, un hombre fiel a sus ideas y trabajador incansable de la integración americana.
Y una última antes de volver a contactar a Angie, que ya está ahí con el ministro del Interior, Carlos Negro. El presidente Javier Milei de Argentina no se pronunció en ninguna red social sobre el fallecimiento de Mujica, pero sí hubo un comunicado de la Cancillería expresando las condolencias e hizo extensivo los saludos con respecto a su familia, al gobierno y al pueblo uruguayo. También se expresaron Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, ex presidentes de Argentina. Volvemos a tomar contacto con Angie, quien está ahí con el ministro del Interior, Carlos Negro.
José Mujica es un ejemplo de lucha, de perseverancia, de resiliencia, pero también es el más republicano de todos nosotros.
Ministro, ¿cómo se van a desarrollar las próximas horas? Se acerca la llegada del presidente. Ayer usted lo acaba de decir, estamos en vivo para los medios públicos. ¿Cómo está supervisando todos los objetivos? ¿Cuánto va a durar este característico?
Bueno, el crecimiento de Pepe es un hecho que estaba ya en las posibilidades estos días, en lo que el operativo empezó a montarse ya la semana pasada, saliendo del delicado estado de salud del presidente. Con lo que está todo previsto para recibir a las numerosas delegaciones de prensa, personalidades, distintos políticos, presidentes y demás autoridades.
¿Tiene información de cuántas delegaciones, de qué países?
No hay número exacto ni claro, porque esto ha sido muy espontáneo también, desde diferentes dirigentes, concurren y asisten hoy al país de acuerdo a sus agendas y de forma muchas veces improvisada.
¿Cómo va a ser el dispositivo? ¿Cuánta gente va a estar trabajando?
Es un operativo mayor al que tuvimos el primer amor. ¿Qué
fue la producción estatal del cannabis recreativo, política que continúa con la intención de darle un combate al narcotráfico? Y esto lo uno con su carrera actual como ministro del Interior, que en definitiva pretenden continuar con esta política. ¿Fue una visión en aquel momento la tratar de ir por una droga en concreto para de esa manera darle, como él decía, un golpe a narcotráfico? ¿Sigue siendo de alguna manera una alternativa para dar este resultado, para llegar a este resultado?
Yo recién les decía que esto fue el más cercano a todos. La agenda de derechos y también la política de drogas, la política relativa al cannabis, es un ejemplo de esa republicanismo y esa libre actividad que precisamente seguramente va a quedar como su mejor.
Hemos visto un montón de gente en este momento reuniéndose, tanto en 18 como en todo el recorrido. ¿Qué es lo que esperan que suceda en la llegada del Palacio y cuánto esperan que dure finalmente el velorio de Mujica?
El velorio de Mujica va a durar tanto como el tiempo que
muchas gracias. Escuchábamos la escena del ministro Carlos Negro, que se refería tanto al legado de Mujica como a los operativos que están previstos para el día de hoy. Bueno, en lo que decíamos, una convocatoria que ha traído a mucha gente, tanto a lo que ha sido este recorrido como a los distintos puntos que tenía previsto parar el féretro. Si les parece, yo en este momento me voy a trasladar al Palacio Legislativo.
Angie,
y por allí volvemos a tomar contacto. Decime.
Tengo una pregunta. Ahí que estuviste en dos ruedas, en la de Vergara y la de Negro, ¿sabés si había medios de otros países o eran nacionales nada más?
En este momento vi solo medios nacionales, pero a lo largo del recorrido me he cruzado, sí, medios internacionales. Por ejemplo, la CNN es una de las que está haciendo cobertura, entiendo que con corresponsales aquí en Uruguay. Así que sí, ha sido un recorrido muy cubierto por un montón de medios. Y que entiendo que seguramente se deben de estar levantando las transmisiones también en otros lugares.
Perfecto. Bueno, Angie, entonces volvemos a tomar contacto cuando vos nos digas y nosotros seguimos con el final del Comuniflash.
Perfecto, nos comunicamos. Gracias.
Bien, entonces, clarísimo lo extenso del velorio de Mujica, mencionaba el ministro Carlos Negro, hasta que la gente lo determine, ¿no? Una cuestión medio así. Yamila mencionaba, previo a la conferencia del ministro del Interior, las expresiones de los expresidentes argentinos Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Por el lado de Alberto, escribió en su cuenta de Twitter: Pepe Mujica ha sido un ejemplo para una política que todo lo analiza, un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas. Sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos. Sin Francisco y sin Pepe, el mundo se entristece y se debilita. Mi recuerdo por siempre para ese gran uruguayo, escribió el expresidente argentino Alberto Fernández.
Y Mauricio Macri también escribió y puso, dijo: mi recuerdo y mi respeto para Pepe Mujica. Fue una persona honesta, comprometida con sus ideas y con la historia de su país. Mis condolencias al pueblo uruguayo, a su familia y amigos.
En tanto, Cristina Fernández de Kirchner escribió: América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía, mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo.
Y las últimas que tenemos son del presidente y expresidente de Bolivia.
De Bolivia, ¿no? De los dos líderes políticos de la Bolivia. Es decir, la República Bolivariana, tuve una duda, mis disculpas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, escribió también en su cuenta de Twitter: vuela alto, querido Pepe, con el corazón profundamente entristecido, nos despedimos de nuestro hermano y compañero José Pepe Mujica, un verdadero faro de esperanza, humildad y lucha por la justicia social. Su vida fue un testimonio de rebeldía y amor por su pueblo. Su legado perdurará en nuestros corazones, en la historia de Uruguay y de la patria grande, recordándonos siempre a la importancia de no claudicar en nuestra misión de alcanzar un mundo más justo y solidario. Y cerró con: a su familia y a seres queridos, a Lucía, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y abrazos solidarios en este momento amargo. Luis Arce, presidente de Bolivia.
Por último, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien compartió años de mandato con Mujica, que fue presidente en los mismos años que Mujica también lo fue, y también ahí en ese auge de líderes latinoamericanos como Cristina Fernández, progresistas, exacto. Escribió en su cuenta de Twitter: nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica. Recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia y al pueblo uruguayo. Toda América Latina está de luto. Y así cerramos también este Comuniflash. Muchas gracias, Juan Ignacio Winans, por estos minutos.
A ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar. Así y Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio, libros en el aire, lunes a las 16 horas por Uniradio.
10, 9, ignition sequence start.
La Hora de Francia, los fines de semana por Uniradio. Un encuentro con la salud, el arte, la ciencia y la tecnología a través de contenidos de actualidad de Radio Francia Internacional.
La Hora de Francia, sábados a las 12 y domingos a las 9 horas por 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. todos los martes a las 18:30.
Hoja en Blanco, periodismo local para sobrevivir al apocalipsis del tecnoceno y el capitalismo feudal al que nos someten. Bueno, tal vez no tanto, pero al menos un espacio para hablar de algunas cuestiones que deberían importarnos de acá y del mundo. Jueves a las 14 horas por Uniradio.
Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, NSC.
La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región.
Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Lunes y viernes a las 7:30 horas con retransmisión los domingos a las 12 en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Segunda jornada de enseñanza del área social y artística.
Las jornadas están dirigidas al colectivo docente de la UDELAR, formación docente de la ANEP y otros países.
Además, se invita a estudiantes y colectivos que hayan participado de experiencias o innovaciones presentadas por las y los docentes.
El plazo para la postulación de paneles y ponencias cerrará el miércoles 14 de mayo.
Accede a más información en asa.edu.uy.
Estés donde estés, Uniradio va con vos.
Escuchamos este tema icónico de los olimareños con Adón José. Un tema también muy vinculado al expresidente José Mujica. Recordada esa toma de él cantando junto a uno de los integrantes. Quiero decir con Pepe Guerra, siempre no estoy mal. En un acto. Una canción, también una banda muy, muy vinculada a él.
Sí, ahora obviamente que quienes estaban escuchando por radio sigue siendo muy emotivo, pero debo decir que quienes lo estén, recomiendo también haber mirado esa parte por streaming, porque las imágenes justo de que estábamos levantando del Parlamento, y también agradecer a esa transmisión con esas imágenes. Era como si hubiese estado todo
planeado,
exactamente. Vamos a hacer este especial, Juan, que preparamos junto también a practicantes preprofesionales, que todos ahí se sumaron ayer de tarde cuando se conoció la noticia de que a tan solo 7 días de cumplir sus 90 años falleció José Alberto Mujica Cordano, más conocido como el Pepe. El expresidente uruguayo nació el 20 de mayo de 1935 en el seno de una familia con ascendencia vasco-española e italiana. Su infancia la vivió en el barrio Paso de la Arena, época marcada por la dictadura de Gabriel Terra. Su primera militancia política, lo decíamos hoy en la columna de Historia en Problemas, fue en el sector progresista de Enrique Erro del Partido Nacional entre 1959 y 1960. A este sector nacionalista llegó de la mano de su madre, Lucila Cordano, y su tío, Ángel Cordano.
Sí, José Mujica, bueno, lo sabía, ¿no? Fue guerrillero, fue político, fue agricultor, fue el primer hijo de, decías, Lucila Cordano, y de Demetrio Mujica, de quien heredó su apellido. Un pequeño estanciero que quedó en la ruina. Mientras fue presidente, entre 2010 y 2015, José Mujica donó casi todo su salario a inversiones sociales, lo cual lo llevó a ser nombrado y reconocido como el presidente más pobre del mundo. Acá quiero creer que fue la BBC la que lo tildó de esa manera, con una nota que, si usted googlea el presidente más pobre del mundo, le va a aparecer a José Mujica, y esa nota de hace poco más de una década. Esta etiqueta que él rechazaba, en realidad, porque consideraba tener lo necesario para vivir.
Sí, en los años 60, como decíamos hoy también en la columna, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, donde fue herido de bala 6 veces. Estuvo preso entre 1972 y 1985, más otras veces que también estuvo preso y que se escapó, pero en este periodo, durante la dictadura cívico-militar de nuestro país, se lo acusó a él, a su cónyuge Lucía Topolansky y otros 8 miembros de delitos como secuestro, robo, homicidio y falsificación de documentos. Mujica fue encarcelado con un vacío legal absoluto, ya que no fue juzgado ni se le formularon cargos. Su detención extrajudicial podía considerarse a todos los efectos un secuestro por los militares, y aunque tuvo 2 oportunidades de fuga en la cárcel de Punta Carretas, recién salió cuando fue liberado tras el retorno a la democracia. Recordemos también que en ese cautiverio fue torturado y puesto en condiciones completamente inhumanas, ¿no? Sin contacto con ninguna otra persona.
Aislado y torturado, no solo física, también psicológicamente, sí. ¿No? Unos años después de su liberación, en conjunto con otros referentes del Movimiento de Liberación Nacional, crea el Movimiento de Participación Popular, MPP, y en 1994 es elegido diputado de Montevideo. Incluso Mónica y Emma recordaban esa anécdota, ¿no?, de él llegando en su Vespa por primera vez al Palacio. Luego, en 1999, se convierte en senador. En 2004, por primera vez en la historia, el Frente Amplio gana las elecciones nacionales con Tabaré Vázquez a la cabeza, y ese mismo año, con 300.000 votos, el MPP se convierte en el sector más votado del país, como hasta el día de hoy. Obtiene 6 bancas en el Senado y 21 diputados en varios departamentos. En ese periodo, la designación de José Mujica como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Eduardo Bonomi como ministro de Trabajo marcó el comienzo de la consolidación del MPP, como decíamos, como fuerza de gobierno.
En el 2009 renunció al sector de la 609 para ser el candidato de todos los Frente Amplistas y se postuló como único candidato del Frente Amplio, y junto a Danilo Astori como vicepresidente ganó la presidencia tras una segunda vuelta electoral. Y esto también lo recordábamos con Antonio, ¿no? Estas conversaciones que se dan entre Astori y Mujica, y bueno, mostraron lo diferente que era cada uno con un perfil más académico, y bueno, Mujica ya con este perfil más, no quiero decir popular, porque no quiero decir que Astori no lo era, pero sí quizá como más cercano, ¿no?
Sí, una sobre todo a un nivel de oratoria.
Exacto.
Mucho más sí. atrapante la sí. de Mujica que la que podía ser de Astori, más tirado a lo que es la academia. Bueno, tras el fallecimiento de Mujica, ocurrido, decíamos, en la tarde de ayer en su chacra del Rincón del Cerro, debido a un cáncer en el esófago de hígado que él había anunciado días atrás, el Poder Ejecutivo, liderado por Yamandú Orsi, decretó duelo nacional hasta este próximo viernes 16 de mayo. Esto dictamina que la bandera Uruguay se va a encontrar en media asta en todas las oficinas públicas y que el gobierno se hará cargo de los gastos del sepelio y el suspenso de las actividades parlamentarias.
Sí, ahora estoy pensando, ahí va, estaba tratando de recordar eso, cuando es que él había anunciado que estaba, que tenía cáncer, y fue el 29 de abril de 2024, o sea, hace ya un año.
Más de un año, sí, increíble. Parece menos.
En el día de hoy, el cortejo fúnebre con los restos del Pepe inició a las 10 de la mañana por Plaza Independencia, y ahí fuimos haciendo todo el recorrido con Angie Álvarez, quien está yendo al Palacio Legislativo, donde va a terminar este cortejo fúnebre. Las paradas marcadas para el recorrido eran el local del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en Tristán Narvaja, la sede del Frente Amplio y la sede del Movimiento de Participación Popular en la calle Mercedes. Y finalmente, el velatorio será en el Salón de los Pasos Perdidos a partir de las 15 horas.
Bueno, si te parece, ya Mila, en este último espacio de Comunidad Hablar, ya yéndonos en los últimos minutos, creo que se presta perfectamente para culminar lo que hemos empezado durante esta transmisión especial, que es rememorar al expresidente José Mujica, y rememorarlo, creo, con lo que era su insignia. También lo hablabas en la columna de Historia y Medios, que era su oratoria, ¿no? Sus palabras.
Exacto,
sí. Lo que decía. Y vaya si ha tenido frases memorables José Mujica. En 2009, decíamos, fue elegido presidente de la República, sellando así el segundo gobierno consecutivo del Frente Amplio. Una elección en la que sacó 54,63% de los votos junto a Danilo Astori, frente a la fórmula de Luis Alberto Lacalle, expresidente, y Jorge Larrañaga, que obtuvieron poco más del 45% de los votos en segunda vuelta. Esa noche, miles de uruguayos festejaban, una noche que, por lo menos en Montevideo, y según cuentan las crónicas de época, la lluvia y el viento no daban tregua, algo parecido a lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Qué loco. Podemos escuchar ahora algunas de las palabras que decía José Mujica tras ser electo en 2009.
También recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre, compañeros. Por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que los precisa a todos, y vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, compatriotas, todos compatriotas. Y si tú tienes alegría, no cometas el error jamás de ofender a los que optaron otra opción.
Esto, cuando lo escuchaba anoche, esta parte del discurso, me hacía acordar mucho al discurso de Yamandú Orsi.
Sí, cuando, a mí también me hizo acordar lo mismo.
Cuando ganó las elecciones, ¿no? Esto de gobernar con el brazo tendido, a partir del diálogo, ¿no? Con los otros partidos, a partir de la diferencia.
Los necesitamos a todos.
Exacto.
Eso, total.
Y seguimos, pero ya por un lado más humorístico, y esta parte que tenía Mujica que le salía sin querer. En 2013, en la mitad de su gestión, en el marco de una conferencia de prensa en Sarandí Grande, en Florida, Mujica hablaba con el entonces intendente Carlos Enciso, y ahora intendente electo, otra vez, sobre la relación con Argentina. Y en esa conversación es que el expresidente dice, en referencia a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, esta frase icónica.
Es que para conseguir algo en Argentina tiene que recortarte un poquito. Esta vieja es peor que el tuerto.
El tuerto. Esta vieja es peor que el tuerto.
El tuerto era Mujica. Más político.
Sí. Y ahí Carlos Enciso también dijo, sí, la verdad que sí.
Sí, la verdad que sí.
Esto obviamente, como decía Gastón Pepe fuera de aire, fue con micrófonos cerrados, no se sabía que,
claro,
en realidad...
Claro, él creía que estaban cerrados.
Exacto. Y
perdón, en esa otra parte que se cuela al final, que la bardea porque ella en ese momento le había regalado al Papa Francisco un mate y un termo. Entonces le dice, mira, ese un tipo de 77 años, argentino, le vas a enseñar a usar, porque en un momento, claro, ya como que le enseña a tomar mate, le muestra cómo, y dice, ah, cómo le va a estar mostrando cómo tomar mate a Francisco, que tiene más mate arriba.
Es como el meme ese.
Es completito.
De Macri con Francisco, que le regaló una cruz. Ah, una cruz justo no tenía.
Esto ayer también leía un poco la reconstrucción cuando esto salió, que fue el Observador, de hecho, el que levantó este audio, que parece que al editor de actualidad del Observador le había llegado la información a partir de una fuente. Mirá, Mujica dijo esto, entonces ahí el periodista empezó a, bueno, tratar de confirmar esa información, pero nadie se la confirmaba hasta que finalmente, si no me equivoco, el portal de Presidencia es que subió la conferencia
entera.
Y después la bajaron, pero el Observador la rescató, y es que así está el video ahí, por ahí, en la web.
Se inmortalizó para siempre, sí. qué cosa más linda. Bueno, esto sucedía, decíamos, en el año 2013. Ese mismo año, José Mujica daba un extenso discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí en la ONU. Un discurso sumamente recordado que también fue traído, decíamos, ¿no?, en el primer bloque acá con Emma, como una de las mayores exposiciones y más recordadas de José Mujica a nivel internacional, y que demuestran también esta parte de integración regional que él tanto militaba. Tenemos parte de este discurso icónico de Mujica ahí en la Organización de las Naciones Unidas.
Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargos con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América.
En ese discurso, Mujica también hablaba del consumismo y en el sistema capitalista en el que estamos insertos, que nos obliga a comprar para no quedar afuera, y es algo que sostuvo hasta el final, hasta hace unos días. Para Mujica, estas compras significaban tiempo de vida que se usa y que podría usarse en otras cosas que de verdad motive a cada uno. Y esto decía en una entrevista con el periodista español Jordi Evole, que si bien hay muchas cosas interesantes para rescatar sobre esta filosofía, pero esta anécdota me pareció, la verdad, mucho, muy, muy significativa.
La cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. Entonces, hay gente, he visto. Estuve con un señor en Nueva York, 98 años.
¿Quién era?
Rockefeller.
Hombre, este se conoce.
98 años y sigue acumulando plata. ¿Está? ¿Qué sentido tiene?
¿Qué le dijo?
Que tú, con la edad que tienes, bueno, estés peleando por tener una casa un poco mejor o esto, lo... tiene una lógica, ¿no? Pero a mi edad, preocuparse por eso, cuando tú biológicamente sabes que estás, no tiene ningún sentido.
característico, típico. A mí siempre cuando surge esta faceta de Mujica me viene a la cabeza esa frase de no pagás con dinero, pagás con tiempo. Exacto. De tu vida. Sí. Que a mí siempre me remueve mucho. Como también nos removió mucho en el año 2014, y esto particularmente a mí creo que fue el momento en el que más empaticé con el expresidente José Mujica, porque Mónica también lo decía, ¿no? Al inicio, su capacidad de entender y ver a su pueblo, ¿no? Y de entenderlo y de comprender su sentir. Y vaya si comprendió el sentir del pueblo uruguayo cuando en 2014 Luis Suárez fue sancionado por la FIFA luego de morder al jugador italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil. En la madrugada de ese infame día, Mujica fue a esperar a Luis Suárez al aeropuerto para darle energías para atravesar la tormenta, ¿no? Según dijo. Y ahí estaba quién más que Cámara Celeste Sergio Gorsi, ¿no? Registrando todo esto, y registró una frase que caería para la historia cuando Mujica dio su sentir sobre la sanción de la FIFA a Suárez y sobre los dirigentes de la propia FIFA.
Presidente, ¿qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó?
Que la FIFA es una manga de viejo hijo de puta. ¿Hoy?
¿Lo publico esto?
Publicalo, por favor.
Publicalo. El hoy es maravilloso.
No, y después dice que fue una sanción fascista, la de la FIFA. Bueno, y pasando también un poco a lo que fue el gobierno de José Mujica, además de estos célebres momentos, y que decíamos al principio que falta el 90% de ellos, o quizá el 95% sí, de sí. Estos momentos, Mujica durante su gobierno ratificó la ley de interrupción voluntaria del embarazo que el presidente Tabaré Vázquez no había impulsado en su gobierno por motivos religiosos. También el Frente Amplio promovió y aprobó la ley 19.075 sobre el matrimonio igualitario, y bajo la ley 19.172 se instrumentó y supervisó la producción, distribución y venta de cannabis, lo que posicionó a Uruguay en el mundo como uno de los más progresistas, y también pasamos a ser conocidos básicamente por el país de la marihuana, el país de la maruja, ¿no? Uh-huh. Que cada vez que un turista viene, bueno, acá se puede fumar marihuana. A su vez, recibió a 6 expresos de la cárcel de Guantánamo que eran refugiados, a pesar de las críticas de la oposición que cuestionaban si Uruguay debía involucrarse en cuestiones de otros países. Más tarde, en un evento en Argentina, el expresidente habló de esto y dijo: yo, para venderle unos kilos de naranjas a Estados Unidos, me tuve que bancar a 5 locos de Guantánamo. Al asumir, una de las primeras decisiones de Mujica fue declarar el estado de emergencia de la población en situación de precariedad sociohabitacional a través del decreto 171-010, que derivó en la creación del Plan Nacional de Integración Sociohabitacional, más conocido como el Plan Juntos, y que, si bien la intención era alcanzar a 15.000 familias, lo hizo con 2.500.
Plan Juntos, al que Mujica donaba gran parte de su sueldo.
Exactamente. Y así que vamos ya en este cierre de estos dos últimos audios, vamos a escuchar lo que decía él en su discurso de asunción en el Parlamento.
Ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa a todos, y vaya mi reconocimiento.
Bueno, ahí hubo unos problemas técnicos que siempre pasa cuando tenés unas pocas horas para preparar un programa.
Usted,
¿no?
Señor oyente, no sabe lo importante que es taguear los archivos.
Exactamente.
A nivel radiofónico, es increíble. Es una tarea que nadie quiere hacer, pero que es realmente fundamental. Lo que sí, estamos en condiciones de reproducir, y para ir cerrando este pequeño espacio de rememoramiento de los momentos más célebres, algunos momentos muy célebres del expresidente José Mujica. Cerramos con algo un poco más emotivo, que fue su alocución del año pasado, cuando el espacio 609 cerró la campaña electoral de cara a la elección del 27 de octubre. Mujica, que estuvo en el acto, habló sobre su enfermedad, del tiempo que le quedaba, y también hizo énfasis en las generaciones más jóvenes. Lo escuchamos.
Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Este es el desafío más grande que tiene el país. Por eso, apoyo a Yamandú, porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. Tenemos que entender que llevamos este país al desarrollo. O la quedamos históricamente y que no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo soy un anciano que me voy, pero los jóvenes que están ahí, cuando tengan mi edad, van a vivir en un mundo que no tiene piedad.
Ahí decía eso, justo el audio de la transmisión estaba mal, pero decía esto, ¿no? Un mundo que no tiene piedad. Por eso la importancia de educar a las nuevas generaciones. Y con esto cerramos, pero no sin antes, Juan, hacer un último contacto, con Angie.
Con este alguien que recorrió todo el transcurso de la caravana fúnebre en el próximo velorio de José Mujica. Angie, estás por ahí.
¿Cómo están, compañeros? Estamos por acá en Avenida Libertador y Nueva York, donde está por llegar ya el féretro de José Mujica. Bueno, como decíamos, este recorrido que ha sido muy extenso, que arrancó a las 10 de la mañana en Torre Ejecutiva y que va a finalizar en el Palacio Legislativo en unos minutos. Bueno, está previsto que desde las 3 de la tarde se habilite el velatorio de Mujica para todos y todas quienes quieran arrimarse hasta allí. Por el momento, nosotros estamos aquí presentes viendo cómo se dan las últimas cuadras de este recorrido que no sé si llegaron a ver en alguna otra transmisión, pero en un momento perdimos al presidente de la República, Yamandú Orsi, y lo volvimos a encontrar, lo vamos a volver a encontrar ahora en el Palacio Legislativo porque ya no está siguiendo el recorrido seguramente para poder llegar hacer los honores al Palacio como corresponde. Pero bueno, en minutos nosotros vamos a quedar enganchados con la transmisión de TV Ciudad y pues vamos a poder ver por ahí también cómo continúa este trayecto que nos tuvo toda la mañana al pendiente.
Perfecto, Angie. Entonces me imagino que palabras del presidente Yamandú Orsi no vamos a tener si ya se fue, ¿no?
Al menos por el momento no. Quizás más tarde podamos rescatar alguna declaración.
Bien, bien. Bueno, Angie, te agradecemos por todo este recorrido que hiciste desde allá.
Los 10.000 pasos se cumplen.
No, aparte que el recorrido que hizo Angie fue y volvió, o sea, desde su lugar de origen ya volvió a su lugar de origen, de claro, donde salió, total. Ella volvió, o sea, entonces hizo una gran caminata Angie, así que muchas gracias, anda a descansar y nos reencontramos mañana.
Gracias a ustedes, compañeros, sigan toda la transmisión porque está súper interesante.
Bueno, muy bien, tenemos nosotros a Angie en el lugar de los hechos, sin más. Antes de ir cerrando, Yamila, quería recuperar en esto de que estamos en la radio de la Universidad de la República. Uh-huh. La última vez que José Mujica estuvo dando una conferencia en la UDELAR, estuvo en el año 2023 en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, ahí en la sede central de la Universidad de la República, en un evento que se tituló Hacer Futuro, la cual era básicamente una conferencia que se streameaba, ¿no? Vía internet, vía YouTube, para las juventudes de América Latina. Entonces ahí entró en su conferencia, y no lo voy a hacer muy largo porque tampoco tenemos mucho tiempo, mucho de lo que estuvimos hablando en el día de hoy, que eran como pilares de la filosofía de José Mujica, que creo es lo que uno de sus mayores legados que van a quedar, y una de las cosas en las que con las que va a resonar con el pueblo a lo largo de los años, ¿no? Más allá de, como mencionábamos, ¿no? Su gestión, su propio gobierno, cómo fue estar de acuerdo o no con cosas que él hacía, decía, etcétera. Yo creo que sí, su filosofía resuena mucho y tiene mucho de interesante en esto de buscar el gregarismo del ser humano, ¿no? Porque es una cosmovisión mucho más allá de las cuestiones políticas de agenda, de tipo si hay que legislar esto o ir para allá, sí. Si no sé qué. No es una cuestión, una visión superiora de los estados y de la política, sino pensando más en la humanidad y el fin de la humanidad. Por eso yo creo que es una cuestión más filosófica de verdad. Sí. Reflexiona sobre nuestro fin como seres humanos, sobre la libertad, sobre cómo vivimos mejor y qué es vivir mejor. Y para no hacerlo muy extenso, hay varias cosas que se pueden rescatar de esta conferencia que pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar googleando también en el portal de la UDELAR, la pueden hallar. Y es más, si quieren hacemos el favor y la subimos también a las redes de Unir Radio, porque ¿por qué no? Sí quiero rescatar una de las últimas frases que expresó Mujica en esta conferencia, hablándole nuevamente, digo, ¿no?, a la juventud, que dice lo siguiente: vale la pena gastar un poco del tiempo del milagro de nuestra existencia en causas superiores, en luchar desesperadamente para tener sociedades desarrolladas que nos permitan soñar que nuestros descendientes van a ser mejores que nosotros.
Con esa frase, Juan de José Pepe Mujica, cerramos este espacio. También aprovechamos para despedirlo, ¿no?, y también mandar un gran saludo a la familia de José Mujica, llegados, y especialmente a Lucía Topolansky, y también a toda la militancia y bueno, y a todos aquellos uruguayos que estén sintiendo esta pérdida.
Sin dudas. Una figura que va a ser extraño seguir sin tenerla, sin sus apariciones públicas y
esporádicas pero
que siempre dejaban algo, sí, ¿no? Siempre dejaban algo.
Así que nos vamos
nosotros cerramos
con esta canción, sí, Botija de mi país.
Con Botija de mi país, un gran tema de Rubén Rada y Eduardo Mateo, del álbum homónimo, y que habla justamente a la juventud de nuestro país y a la necesidad de recuperar, como decía Mujica, la cultura colaborativa, tanto en Uruguay como en Latinoamérica toda. Muchas gracias, Yami, por recibirme en el programa de hoy.
Nos reencontramos mañana.